Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos. Hablando en Plata, porque si de economía se trata, aquí, con Miguel Alejandro Geis, viene dicho de otra manera. Hablando en Plata, con el economista Miguel Alejandro Geis.
Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, un podcast de Martín Noticias, un espacio donde nos damos cita para conversar, reflexionar, analizar la economía cubana y su devenir, siempre en términos tranquilos, en términos reflexivos y cercanos. En el encuentro de hoy estaremos conversando sobre qué pasó con la agricultura cubana para llegar al punto donde se encuentra hoy. Así que si quieren aprender sobre este tema o si quieren simplemente recordar, los invito a que nos acompañen.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Geis.
Y como les comentaba, hoy estaremos conversando sobre la agricultura y para ello me acompaña, como ya es habitual, semanas alternas, mi amigo Fran Díaz Pou. Fran, bienvenido, como siempre, un gusto.
Un placer estar contigo.
Y Fran, habíamos hablado en otros encuentros sobre la agricultura cubana. Es algo que hemos ido mencionando porque es inevitable pasar por esa dimensión de la economía. Pero hoy estaremos profundizando un poco, en la medida que el tiempo nos lo permita, en qué ha ocurrido con la agricultura cubana. O mejor dicho, cómo ha ocurrido esa destrucción, porque qué ha ocurrido todos lo sabemos, ¿no? Es claro, y es una destrucción que se ve en cifras, pero más importante, se ve en el plato del cubano, se ve en la migración, se ve en la cultura de recién llegado, que a veces choteamos con eso, pero es algo real. El cubano tiene una huella en su cultura de lo que es el hambre, de lo que es la precariedad a la hora de alimentarse, y todo eso tiene su origen en el desastre agropecuario cubano. Así que para comenzar me gustaría que comentaras cuál es el punto de partida, por así decirlo, desde el punto de vista de los de qué se hereda, ¿no? ¿Qué país se hereda en el año 59 desde el punto de vista agropecuario? Que es algo que, insisto, hemos mencionado antes, pero vamos a esta vez ocuparnos con seriedad del tema.
Sí, no, mira, yo me recuerdo cuando yo era niño, iba a un restaurante y muchas veces hasta la fonda del barrio, ¿no? Y el plato fundamental de un cubano que era un bistec con papa frita. Esa es la palabra.
Ay, mi madre.
Un bistec con papa frita. ¿Qué era lo que ocurría? En el año 58, teníamos como alrededor de 6 millones de habitantes. Hay cifras que varían. Unas fuentes plantean 6.5, otros 6.2, otros un poquito menos. Pero el resultado es que alrededor la cifra de habitantes en Cuba en ese momento era alrededor de 6 millones, vamos a decirle así. En cabezas de ganado, es decir, en Cuba en el año 58 se estimaba, se calculaba a través de una serie de estudios que se habían realizado a través de los años, se calculaba que había 6 millones de cabezas de ganado. Es decir, había una res, como decíamos nosotros en Cuba en aquella época, sí, una res por persona. Por eso es que el cubano consumía tanta carne. En el año 58, los sacrificios, ¿no? Las reses que se sacrificaban, se estudiaba, se calculaba que había, en toda Cuba se sacrificaban alrededor de 835 mil cabezas de ganado. Solamente en La Habana, como un dato anecdótico, se sacrificaban todos los días 1000 cabezas de ganado. La Habana tenía 1.2 millones de habitantes en aquella época. En estos momentos, digamos, en los estudios, el anuario estadístico de la ONEI, edición del 2023, ellos planteaban que había solamente 402.100 cabezas de ganado. Es decir, hay 10 millones de habitantes, pero solamente 400.000 cabezas de ganado. Es decir, que son las esa era lo que se sacrificaba, perdón.
Sí.
402, ¿no? Es decir, en el 58, 835 mil, en el 2022, 402 mil. Entonces, vamos otra vez, la célebre vaso de leche que el general Raúl Castro prometió cuando tomó control de la economía cubana, cuando reemplazó a su hermano. Bueno, pues en Cuba se producían en el año 58 785 mil toneladas de leche fresca. En el 2022, 369.600.
Son cifras aterradoras, la verdad.
Entonces, la leche evaporada, la leche condensada, la célebre leche condensada. En Cuba estaba la Nestlé, que es la gran empresa, ¿no? De Suiza, que es la primera en el mundo en lo que respecta a alimentos, ¿no?
Sí.
La Nestlé estaba en Cuba desde el año 20 y pico, ya con una planta. Tenía una planta en Bayamo y otra planta en Santi Espíritu. Bueno, pero además de eso, habían empresarios cubanos que tenían también, producían la leche procesada, ¿no? El resultado, en el año 58, en la leche evaporada se produjeron 6.629 toneladas de leche evaporada. En el 2023, 100. En la leche, la célebre leche condensada, que era una cosa que todo el mundo, cuando tenía un poco de hambre, se conseguía una lata de leche condensada, sí, y se la diluía con agua y se tomaba un vaso de leche. Bueno, pues en el año 58, esas mismas compañías, tanto cubanas como extranjeras, en Cuba, produjeron 28.614 toneladas métricas de leche condensada. En el año 2023... cero.
Ah, cero.
Cero.
Sin matices, cero.
Cero. Y por ahí podemos seguir hablando, ¿no? Es decir, ha habido una contracción, ha habido el mercado, es decir, los consumidores no tienen acceso a la comida.
En términos matemáticos, yo creo que se pudiera hablar incluso, y esto lo digo ahora en una primera aproximación, de una contracción exponencial. Yo sé que puede resultar ruidoso para quienes estén adaptados al uso de la matemática, pero el término, sí, exponencial, creo que describe claramente lo que ha ido ocurriendo, sobre todo por la magnitud. Ahí hablamos de cifras que pasan de una eliminación total,
¿total?
O reducción de 4, 5, 10 veces el valor de hace más de 60 años. Y lo del vaso de leche, no solo que la promesa no se cumplió, sino que el no cumplimiento lo extendió. Es decir, no solo desapareció la leche, el vaso de leche, sino la leche en polvo, también la leche condensada. Es decir, era algo bastante tramposo.
Trágico.
Sí, sí, muy, muy trágico, la verdad. Y yo creo que si vemos la agricultura y nos ponemos a analizar un poco el comportamiento de determinados factores, elementos, variables, yo creo que lo primero que habría que mencionar en el sostén, ¿no?, las causas de todo esta debacle. Es muy difícil referirse al fenómeno sin la indignación que lleva. Es el tema de el destino de recursos, y es que desde el propio año 59 el uso de recursos, sobre todo recursos financieros, vamos a referirnos primeramente solo al financiero, porque hay otras variables. Sí. La caída es significativa, y es que, teniendo en cuenta los propios datos oficiales disponibles en Cuba, entre la década del 90, del 80, perdón, la década del 80, o sea, del 80 al 89, en Cuba se invirtió casi 7 veces menos en agricultura que lo que pudo haber sido entre el año 50 y el año 58. Es decir, un país que ya estaba teniendo una población mucho mayor, tuvo una reducción significativa de la inversión, y eso ha sido un proceso acumulado, que es algo que queremos tratar en este encuentro, que es cómo ha ido poco a poco, a lo largo de las décadas, acumulándose el desastre que estamos recogiendo hoy.
Bueno, y además de eso, tú mencionabas esas décadas del siglo pasado, pero es que ahora, en estas dos décadas y media que llevamos, el corte de la inversión en el sector agrícola es una cosa lamentable. Es decir, ha habido un desvío completo de la inversión del gran capitalista, que es el Estado en Cuba en estos momentos, hacia el turismo. Y yo me pregunto muchas veces, ¿quiénes son los que están diseñando la política económica? Porque si tú estudias el desarrollo de la industria turística en los países de la región, sin ir más lejos, no vamos a hablar de España, no hablamos de Europa, sino de República Dominicana, de México. Tú ves que para tú tener una industria turística sólida y con un gran potencial de crecimiento, tú tienes que tener un país con una estructura, una infraestructura básica de transporte, de comunicaciones, de energía. Tú tienes que no puedes tener una situación tampoco de hambruna en el país, porque tú, el turista no es una persona que se va a un enclave y se olvida del resto del país, sino que el turista moderno sale y va a ponerse en contacto con el medio ambiente que lo rodea. Y entonces, ¿qué es lo que están viendo? ¿Es agradable eso? No es agradable. Entonces, están desviando todos los recursos en los últimos 20 y pico de años. Lo han dirigido hacia el turismo y, claro, ahí tienen el 25% de ocupación en los hoteles en estos momentos, que es una cosa lamentable. Es decir, todos los recursos esos se han perdido, no se están utilizando en una forma eficiente para el beneficio del país y de los cubanos.
Exacto. Bueno, no voy a caer en el interesante tema y tentativo tema del turismo, pero sí coincido contigo, y sobre todo porque la propaganda oficial ha hecho que ha deformado la cultura del cubano en Cuba, de lo que es la industria del turismo, haciendo que la gente confunda la industria del turismo con la industria hotelera. Exacto. Y sobre todo que la gente entienda el turismo como un mundo paralelo a la vida real y a la economía real del país, y que básicamente el turismo es algo que no existe independiente de la economía, sino que es en última instancia un derivado de la infraestructura del país. Exacto. De la capacidad de alojamiento, de la capacidad de abastecer de servicios básicos, y por ahí sí hay todo un problema que seguro le dedicaremos un programa entero, porque es algo interesante y que merece ser analizado en un espacio un poco más extenso. Entonces ahora vamos a una pausa y regresamos brevemente con el tema de la agricultura y su debacle en Cuba.
Hablando en Plata, un podcast donde se habla de manera clara, directa y sin rodeos, con Miguel Alejandro Hayes.
Y estamos de vuelta para continuar conversando sobre el devenir de la agricultura en Cuba. Y hasta ahora habíamos visto cómo las cifras de su decadencia son, yo diría, que aterradoras, y creo que no estoy siendo exagerado. También las cifras del comportamiento de su inversión. Hay otros elementos como la fuerza de trabajo, que no solo habría que ver en términos cuantitativos qué pasó con la fuerza de trabajo en Cuba, la fuerza de trabajo agrícola, sino qué ocurrió desde el punto de vista cualitativo, es decir, desde el punto de vista cívico, de su capacidad de organización, de su sentido de pertenencia. Cuéntame un poco sobre esto, Fran.
Bueno, mira, hay una cosa muy interesante que se plantea. El productor agrícola, el campesino que produce, y la experiencia que había precastrista en Cuba era que había los proveedores de alimentos básicos para la población, los centros urbanos en Cuba, las ciudades y los pueblos, no eran los grandes productores, porque en Cuba no, eran los medianos y pequeños empresarios agrícolas que producían para abastecer La Habana, es decir, todas las. En aquella época la tenencia de tierra en la antigua provincia de La Habana, en la antigua provincia de Pinar del Río, en la provincia de Matanzas, la tierra estaba muy subdividida, y había pequeños propietarios que eran los que producían y alimentaban, digamos, a La Habana, o alimentaban Matanzas y la ciudad de Matanzas. Pero era así, La Habana se alimentaba de esos pequeños productores. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, eso funcionaba a través de una red muy interesante, en la cual el productor le vendía a un intermediario, a un camionero, que le compraba el producto y lo llevaba a la plaza en La Habana, al mercado único de La Habana.
Yo creo, Fran, discúlpame, que me gustaría más distribuidor, porque en Cuba la palabra intermediario ha cogido una connotación negativa.
Bueno, pero exacto.
Un distribuidor.
Es un distribuidor, sí. Pero el hombre compraba, iba al campo, a la tierra, y le compraba al campesino, al productor agrícola, ahí sobre el terreno, ahí al borde mismo, no era ahí mismo donde estaba... donde estaban cosechando el producto, y se lo llevaba para La Habana. Pero ¿qué es lo que ocurría? Que ese señor, y era una cosa muy interesante, le pagaba en ese acto, le pagaba en efectivo el valor de la compra en ese momento. Y muchas veces se daba el caso de que el productor necesitaba el dinero para pagar empleados o gastos en la cosecha y le pedía un adelanto a este señor, y este señor se lo adelantaba. El resultado que este señor tomaba eso, el productor cobraba en ese momento y utilizaba ese dinero para, por supuesto, vivir y para seguir creando nuevos ciclos de producción agrícola. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? En estos momentos, la misma prensa oficial, el otro día estaba leyendo el periódico 5 de septiembre de la provincia de Cienfuegos, que es el órgano oficial del partido, se quejaba, mencionaba una reunión de la célebre Asociación Nacional de la ANAP, ¿no?
Sí.
De agricultores. Y la gente allí en la reunión se quejaba de que Acopio les debía unos, en el caso del arroz, le debían 4 meses desde que habían entregado el arroz a Acopio, que ya ese arroz debe haber sido consumido completamente, sí. Ya no existe ese arroz, pues todavía le hacía 4 meses que estaban esperando porque le pagaran. Una cosa que estos señores habían pasado el ciclo del arroz es casi anual, se han pasado un año trabajando, invirtiendo ahí y todavía no le pagan. Es decir, en vez de que el gobierno esté financiando, como ocurre normalmente en otros países, a través de los bancos agrícolas, y en Cuba existía el Banfai, que era el banco de fomento agrícola e industrial, y en República Dominicana está el Banco Agrícola, que es una cosa, un organismo paraestatal también, y en todos los países por ahí se financia a los productores. En este caso, en Cuba, los productores son los que están financiando al gobierno, que es una cosa, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no le entrega el producto al gobierno y el gobierno, por supuesto, no tiene producto para distribuir a la población. Es decir, se está castigando, en lugar de promover una política de promoción y facilitar a través del financiamiento el aumento de la producción agrícola, lo que se está haciendo es castigando al que produce. Es una cosa alucinante completamente.
Sí, el tema de la política pública del régimen cubano con la agricultura es muy interesante, porque bajo el manto de la estatización de la economía crea la ilusión de que hay un Estado proactivo en términos económicos y es básicamente un Estado que hace todo lo contrario de lo que hace un Estado proactivo. Pero antes de entrar ahí me gustaría repasar, ya que estábamos hablando de cómo funcionaba el campo, es el tema de la caída de la fuerza de trabajo. Es decir, si en el año 60 Cuba tenía alrededor del 50% de su fuerza laboral destinada a la agricultura, hablamos de 2,5 millones de personas, en el año 90 ya era solo entre un 20 y un 35, lo que representa aproximadamente 1 millón de personas. Y esto se debe sobre todo, no tanto, es decir, no hay una reducción de la población que laboralmente trabaja la agricultura, sino que hubo una diversificación improductiva de la economía cubana. Es decir, específicamente en el campo hubo una salida a la fuerza de trabajo producto de la migración del campo a la ciudad, condicionada a una diversificación en función de una industria azucarera en decrecimiento. Es decir, Cuba despobló el campo en términos de producción para emplearlos en una industria que nunca despegó, que nunca dio resultado y además decayó, que fue la industria azucarera sobre todo, y además creó las condiciones de desabastecimiento en el campo que condicionó una migración. Y además, esto es muy importante, en Cuba hasta el sol de hoy la Revolución Cubana creó una cultura de desdignificación del trabajo en el campo, es decir, estableció un antagonismo entre el trabajo en el campo y los niveles de instrucción. de hecho un criterio que todavía prevalece en Cuba, de que el campesino no tiene que ser un ilustrado, no tiene que ser un intelectual. Fue creando una dicotomía que fue cogiendo rumbo propio, de modo tal que el trabajo en el campo solo quedó como para gente, entre comillas, bruta, y que pueda sobrevivir ese ciclo de impagos y todo ese forcejeo con las autoridades locales, con la institución. Ahora, entrando en el tema de las políticas públicas que habías comentado, que a mí me parece clave para entender todo el declive de la agricultura cubana, ahí entra, sobre todo, pienso yo, lo primero es el tema de la libertad, cómo la Revolución Cubana discretamente con su primera y tímida, digo tímida, por ser suave, digo tímida en comparación con la segunda, su tímida primera ley de reforma agraria, su segunda ley de reforma agraria y la colectivización disolvió por completo la autonomía del campesino, del productor, del colono, incluso de todos aquellos actores implicados. Estamos hablando del famoso camionero intermediario, que no es más que un distribuidor a la cubana.
Exacto.
Es decir, es un distribuidor sin todo el branding que ellos representan, pero hace la función esa. Y eso hizo que desapareciera la actividad, y esto para mí es clave, la actividad agropecuaria como una actividad empresarial. Es decir, en última instancia el campesino no es, cuando digo no es que no lo sea, el campesino no es solo un cultivador de la tierra, un dueño de tierras en última instancia, y económicamente es un empresario, es una persona que dispone de recursos, una persona que planifica, que establece toda la misma dinámica que un productor de jabón, carros, lo que en el campo.
Es un empresario.
Un empresario. Con todas las de la ley. Y el campesino empresario, la Revolución Cubana, lo eliminó. No solo, es decir, en cierta medida se puede justificar o establecer algún tipo de coherencia teórica en una campaña contra los grandes empresarios, asumiendo, por ejemplo, una postura de libre mercado en contra de los grandes monopolios. Se puede justificar, uno puede decir, ok, fue un error, pero que tenía cierta idea noble de fondo, pero la desaparición también del pequeño campesino, que era el pequeño productor agropecuario, que era la base de la agricultura cubana en términos de abastecimiento, sí fue un gran error. Y ya cuando uno desaparece la agricultura como una actividad empresarial, se convierte en lo que ocurrió en Cuba, que es una tarea del Estado, es una economía de guerra, que es el país que tenemos ahora mismo.
Bueno, el problema es que la economía de guerra la implantó Fidel Castro el día primero de enero del 59, y era la forma que tenía de mantener su control sobre la población. Es decir, estamos en guerra, y como si estamos en guerra, el que no cumpla los lineamientos, que las órdenes que doy y que emanan del gobierno, pues entonces es un traidor a la patria. Y entonces aquí todo el mundo que trataba de mantener una postura propia se convertía en traidor a la patria, ¿no? Esa es la gran tragedia. Entonces, el empresario agrícola cubano desapareció. Y tenemos que ver que lo siguiente, en la misma industria azucarera, de los 60,000+ empresarios agrícolas, que eran los célebres colonos que además de cultivar la caña, producían la mitad o las dos terceras partes de los alimentos en Cuba. Bueno, pero de esos 62,000 empresarios agrícolas, solamente grandes empresarios, había menos de 1,500. El resto eran medianos y pequeños empresarios. La mayoría de ellos, más del 50%, eran pequeños empresarios agrícolas. Toda esa gente lo eliminaron, se eliminó completamente y se convirtió, todo aquel que producía independientemente se convirtió en un enemigo del sistema. Entonces, así, ellos mataron la agricultura. Esa es la gran tragedia que vemos en Cuba en estos momentos.
Sí, exactamente. Creo que es la idea correcta. Mataron la agricultura cubana, que en cierta medida era el arma de la nación. Entonces, para finalizar, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Para quienes llegaron al final, podemos repasar brevemente. Y es que, como puede verse, como pudimos mencionar en este programa, el régimen cubano redujo de manera significativa los recursos destinados a la agricultura, cortó la libertad de los campesinos cubanos para funcionar como empresarios, no ha hecho una política pública hasta el sol de hoy que estimule la producción agropecuaria, sino el control. Por eso no puede ser de otra manera que el alma de la, es decir, la agricultura como alma destruida de la nación cubana esté en el estado en que está. No podía ser de otra manera bajo esas reglas de juego. Así que, Fran, yo te agradezco, como siempre, que estés acá conmigo en estos encuentros. Agradezco también a la audiencia del programa que ha llegado al final. Espero que hayan podido disfrutar, aprender, incluso recordar cosas que ya se saben y que a veces quedan en el olvido. Entonces, gracias nuevamente, un fuerte abrazo, nos vemos en otro encuentro.
Hablando en plata, la economía en palabras simples, directa y sin rodeos. Con Miguel Alejandro Hayes. Hablando en plata, un podcast de Martí Noticias, producido por Alejandro Sayas Bazán.